Estás escuchando las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato a conversar con el señor Guillermo Cochés, ex embajador de la República de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Vamos a hablar con él sobre, por supuesto, la situación que hay en Venezuela y también cómo siguen las políticas entre Venezuela y su país, Panamá.
Claro, lo primero que llama la atención es, quizás no sea la noticia más del momento, pero sí para hacérsela al embajador o al ex embajador Cochés, ¿por qué justamente Venezuela escoge a Panamá para comenzar la ruptura? De hecho, ha amenazado el presidente Maduro, ha amenazado que rompería con quien tiene que romper. ¿Pero por qué por Panamá, embajador Cochés?
Porque se le hace el asunto más fácil. Fíjese que él tantas amenazas que le hace a los Estados Unidos y él no se atreve a romper relaciones con los Estados Unidos. Me imagino que ahora que el gobierno chileno ha dicho que quiere investigar la muerte de una chilena que falleció en los disturbios en Venezuela y que quizás eso motiva a que él cancele su viaje a la toma de posesión de Bachelet, de repente rompe con Chile, porque yo creo que la desesperación es muy grande la que tiene Nicolás. Nicolás Maduro no ha podido consolidar el poder en Venezuela a pesar de que ya lleva 15 meses al frente del Estado venezolano y no lo ha podido controlar porque él no es Chávez. Ha tratado de imitarlo, ha tratado de insultar a los demás como lo hizo Chávez con Uribe, como lo hizo Chávez con Bush, uh-huh. Pero le ha salido mal, tan mal que a los dos días de haber dicho que no iba a pagar la deuda con el gobierno panameño se ha tenido que echar para atrás. Y se ha tenido que echar para atrás también después que dijeron que las deudas de Panamá con Venezuela eran fraudulentas, sí. Y se ha podido comprobar que las deudas eran fraudulentas, pero no por los panameños, sino por los funcionarios y los empresarios vinculados con el régimen chavista.
Precisamente el embajador se refiere a las declaraciones que ha dado el gerente de la Zona Libre de Colón en Panamá, Leopoldo Benedetti, quien ha revelado que la deuda de Venezuela con ese emporio asciende a 535 millones de dólares, mientras que unos 937 millones corresponderían a un fraude. Pero, embajador, ¿el fraude quién lo ha cometido aquí?
El fraude lo ha cometido los empresarios venezolanos. Quienes piden dinero para hacer sus transacciones son los empresarios venezolanos. ¿Y a dónde lo piden? Lo piden en Venezuela, con el sistema de deudas, del sistema de divisas que tienen que para compensar sus deudas. Y se descubre que mucho de eso, ese dinero que están solicitando los empresarios venezolanos, es un dinero producto de operaciones fraudulentas, producto de operaciones que ni siquiera están registradas en la Zona Libre de Colón. Así que malamente pueden los funcionarios panameños estar en trampas y en negociaciones fraudulentas sobre cosas que hacen los venezolanos.
Pero de todas maneras, a mí me parece nada, una de estas, como decimos en el argot de pelota, ¿no?, de béisbol, una pifia, porque está hablando del fraude en medio de, de la disputa que hay en este momento, está hablando del fraude, pero es que el fraude se produce dentro de Venezuela y no en Panamá. Panamá, pues, no tiene nada que ver con este fraude. Esto creo que es bueno que se haya aclarado esta situación. Y yo le pregunto, ¿cuáles son? Porque también hemos visto que hay declaraciones por parte de las autoridades panameñas que se pueden aplicar medidas contra Venezuela. Esto, por supuesto, en respuesta a la decisión del gobierno, ¿no?, de suspender la revisión de la deuda multimillonaria. ¿Qué medidas se puede estar tomando contra Venezuela, embajador Cochés, si es que Venezuela decide no pagar al final? Aunque ha habido ahí un poco de para atrás y para adelante, ¿no?
Sí, yo creo que Panamá se ha comportado en una forma muy elegante con las declaraciones del señor Maduro, no le ha hecho caso, las ha ignorado y se han comprobado que son falsas y no tienen ningún fundamento. Yo espero que no haya ninguna sanción contra los venezolanos que estén en Panamá. Lo que sí le puedo decir es que las sanciones que ha impuesto el gobierno de Venezuela son sanciones que están perjudicando a los venezolanos que viven en Panamá. Son sanciones que están perjudicando a todos aquellos que quieren obtener divisas para salir de Venezuela hacia Panamá o regresar de Venezuela de Panamá hacia Venezuela. Y dentro de ese grupo no solamente hay hay opositores, ahí hay de toda clase, hay chavistas también. Entonces yo creo que todas estas medidas las van a tener que echar para atrás por el perjuicio tan grande que le están causando a sus propios copartidarios. Es incongruente las cosas que ellos están haciendo.
Claro, embajador, se ha dado en Venezuela una explosión de violencia en la sociedad, y si mal no recuerdo, usted escribió un artículo hace ya algún tiempo que fue publicado en el diario madrileño El País, no sé si estoy bien lo que estoy diciendo, donde usted personalmente alertaba de que esto podría suceder en Venezuela. ¿Usted cree que finalmente las protestas de los estudiantes, de gran parte de la sociedad civil venezolana, terminarán con la renuncia de Nicolás Maduro? ¿Habrá una transición? ¿El Estado venezolano corre peligro de colapsar? ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina? ¿Cómo ve la situación?
Mire, yo creo que el gran problema que tiene el régimen ahora mismo es que tienen a alguien dirigiéndolo que no tiene control sobre las diferentes facciones del chavismo. Sus errores repetidos en materia económica, en materia social, en materia política han sido muy grandes. A nivel internacional, lo mismo. Llegó a decir hace 3 semanas que había un ciudadano del Medio Oriente que estaba planeando un atentado, y se comprobó que era un simple comerciante. Estas son situaciones que hacen que Nicolás Maduro se haya convertido en una carga muy difícil para el régimen venezolano. Hay unas declaraciones del presidente Lula en los medios hoy que dice que Maduro no ha tenido la capacidad para convocar al diálogo. Y yo creo que él está en una coyuntura. Si él llamaba al diálogo, pero de verdad, no como la pantomima esta que están haciendo, su gente se iba a rebelar, porque ellos no quieren soltar absolutamente nada. Entonces yo sí creo que Nicolás Maduro está en un momento sumamente débil. Puede que se prescinda de él, eso no significa que el régimen va a caer, pero eso buscará quizás mecanismos para acelerar esa transición que tiene que venir en Venezuela, a no ser que se produzca una guerra civil que todos queremos evitar por la cantidad de muertos y de pérdidas humanas y materiales que van a haber.
Claro, embajador, yo sé que usted está apurado, que tiene otros compromisos, pero quiero hacerle esta pregunta directa. ¿Cómo va a salir Venezuela? ¿Cuál es la posible salida? Nadie quiere un golpe de Estado, pero todo el mundo dice que puede pasar. Puede que esto se vaya dilatando y exista un desgaste por cualquiera de los dos lados. O sea, los escenarios son infinitos. ¿Cuál es la salida que puede tener esta crisis venezolana en este momento, de acuerdo a su opinión?
Yo creo que la salida que puede tener el gobierno de Venezuela es un cambio de escenario, quitando a Maduro del camino, y tratar de tirar puentes con una oposición en la búsqueda de una solución. El país está totalmente paralizado, no hay producción, hay una crisis política insostenible, hay una crisis económica que no se puede manejar, y eso no lo van a poder hacer si sigue la misma gente gobernando. Entonces esta salida, que requerirá de mucho sacrificio y de mucha genialidad de quienes participen en ella, será el camino. Y yo creo que hay gente de todos los sectores, la iglesia, los organismos internacionales, que ayudarían a facilitar esa transición. Así fue en Panamá y fue bastante rápido. Sí. Les agradezco mucho la oportunidad.
Seguro que sí. Buenas embajador. Muchísimas Bye. Gracias. Era el embajador, precisamente, Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, que precisamente, hay que decirlo de esta manera, su salida como embajador fue por unas críticas ácidas que hizo sobre el gobierno de Nicolás Maduro, o sea, el gobierno venezolano. Así que, bueno, nosotros una pausa, José Luis, regresamos con mucho más
de Venezuela. De Venezuela. Sí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Varios cientos de médicos y estudiantes opositores protestaron el lunes en Caracas por la falta de insumos en los hospitales, mientras profesionales chavistas también marcharon, pero en apoyo al sistema público de salud. ¿Qué ha pasado y qué está pasando? Vamos a conocerlo a continuación acá en el programa.
Efectivamente, y tenemos ya directamente desde Caracas, en Venezuela, pues al doctor Douglas León Natera. Él es el presidente de la Federación Médica Venezolana y claro que está uno de los organizadores de esta protesta. Doctor León Natera, muchísimas gracias por acompañarnos.
Sí, José Luis, llamado a la orden. Hay mucho ruido y creo que vamos a tener complicaciones en la comunicación, pero a la orden.
¿Cómo no? Lo escuchamos bien por el momento. Vamos a luchar contra la topografía de Caracas.
Muy bien. Doctor, ya sabemos que hay una crisis en el sector de la salud en Venezuela. ¿Usted pudiera explicar hasta dónde llega algunos ejemplos para nuestro auditorio?
Sí, la situación no es de ayer para hoy. Es una situación muy vieja que desafortunadamente este gobierno no ha atendido como debe ser. En la retórica, en la verborrea, ellos justifican y dicen que esto está muy bien, pero la verdad es que en estos 15 años de gobierno, entre comillas, revolucionario bolivariano, iniciado por el señor Chávez, ahora continuado por el señor Maduro, vemos que ellos montaron un sistema paralelo de salud donde los hospitales tradicionales fueron abandonados. Más de 297 hospitales con mucha historia en Venezuela y más de 4.900 ambulatorios y medicaturas rurales que el gobierno se ocupó de dejarlas sin dotación y actualmente, y es la manifestación que hicimos hoy masiva, no solamente en Caracas, fue en 30 ciudades del país, en todas las capitales de los estados hubo manifestaciones públicas de médicos, donde masivamente salimos a la calle. Yo diría que el 90% de los médicos venezolanos que ejercemos en el país, diciéndole al gobierno que lo están haciendo muy mal y que queremos dotación para nuestros hospitales. En esta oportunidad no estamos pidiendo contrato colectivo ni aumento de sueldo, que de paso son muy bajos, pero si estamos pidiendo es para poder trabajar y garantizarle la salud y la vida a nuestros pacientes. Este gobierno no se ha ocupado de los hospitales como debe ser, y lo que ellos han hecho es negocio por todos lados, y en lugar de invertir el dinero para que se beneficie al paciente, lo que ha hecho es dar contratos donde las refacciones que inventaron hace 5 o 6 años en algunos hospitales sin considerar la opinión de los médicos y los expertos en salud del país, han gastado 3 veces el presupuesto que se aprueba y no tenemos posibilidad de que aún terminen las obras de esos hospitales. Claro. Y las emergencias, el área anestésica, las áreas de terapia intensiva, de neonatología, sin medicamentos, sin insumos para poder salvar las vidas en nuestros hospitales. Realmente es una situación caótica en la cual el gobierno nacional de esta llamada revolución bolivariana ha fracasado totalmente y nos tiene en el punto de que en lugar de estar nosotros trabajando tranquilos en nuestros hospitales, tenemos que estar presionando para que nos doten estos centros, claro, y así poder trabajar con tranquilidad y garantizarle a nuestros enfermos sosiego, paz, tranquilidad y que salgan con bien de los hospitales.
Doctor León, yo tengo una pregunta y esta quizás es una de las preguntas aclaratorias siempre para nuestra audiencia en Cuba. No podemos perder de vista la poca información y la manipulación sobre la información que le llega al pueblo cubano en cuanto a los médicos en Venezuela. ¿Y por qué digo esto? Porque los miles de médicos que están en Venezuela, es una noticia que se conoce en Cuba, porque ¿quién no tiene un vecino, un conocido, o no sabe de algún médico que está en Venezuela, o porque el médico que estaba en la posta médica de su barrio está cerrada y no hay médico porque el médico se fue para Venezuela, ahora para Brasil, ¿no? O sea que el tema de la exportación de médicos en Cuba es un tema que de cualquier manera siempre afecta a un cubano. Mi pregunta concreta es, doctor León Natera, es cierto, lo que se dice en Cuba, lo que dice el gobierno cubano, lo que dice el gobierno primero de Hugo Chávez, ahora de Nicolás Maduro, que los médicos cubanos van a suplir lo que ustedes, los médicos en Venezuela, no hacen, de subir a los cerros, de atender a los pobres en los cerros. Esa es la política que el gobierno cubano defiende cuando manda a los médicos a Venezuela. ¿Qué hay que responder a eso?
Bueno, realmente comenzaron con ese cuento de que el médico venezolano no iba a los lugares más difíciles. Pero resulta que los módulos que hicieron para que estén estos señores de Cuba, que conste que solo sabemos que son cubanos, no nos consta que son médicos, repito, solo sabemos que son cubanos, no nos consta que son médicos. Entonces hicieron unos módulos barrio adentro, módulos octagonales de dos pisos, 80 metros cuadrados de construcción, 40 en el piso de abajo y 40 en el piso de arriba. En la parte alta viven los que ejercen la profesión, tanto supuestos médicos, enfermeras, camilleros, chofer, limpiador de piso, etcétera, etcétera. Y abajo todo lo que es para los otros 40 metros en la planta de abajo para el ejercicio de la profesión de medicina por estos cubanos. Entonces, esos módulos construidos, resulta que el 80% están cerrados o nunca han abierto, están llenos de indigentes, mendigos o de basura. Entonces es el negocio completo y están hechos, construidos en bordes de carreteras, en cerca de donde está algún hospital, en la entrada de urbanizaciones. Entonces eso es digamos que zonas de peligrosidad o zonas de difícil acceso. No son difícil acceso, están colocados en sitios muy cercanos a la urbe. Entonces, por supuesto, habrán algunos que están en sitios distantes, pero ese es el cuento de que el médico no ha querido ir a los lugares de difícil acceso. Si nosotros tenemos lo que llaman penetración rural, históricamente durante 60 y 80 años, yo fui médico rural en un pueblo, el último pueblito del estado Trujillo, llamado Carache, y iba a hacer penetración rural todos los miércoles, y allí estaba por lo menos 4 o 5 horas atendiendo a los pacientes que estaban en esa consulta, y así muchísimos médicos rurales en toda la historia de Venezuela. Entonces, no, con ese cuento de que no van el médico venezolano, ahora se lo están metiendo a los brasileros con el plan de Mais Médico, donde resulta que es un negocio castrocomunista, en este caso aquí en Venezuela con el gobierno de Chávez y allá en Brasil con Dilma Rousseff, donde le están pagando 10,000 reales al gobierno de Cuba y a los cubanos en Brasil le están dando alrededor de $300, así como en Venezuela, que le entregan al gobierno cubano más de 105,000 barriles de petróleo todos los días, y eso, si sacan cuentas verán que son 105 barriles de petróleo por 30 días, por $100, que es el promedio de la seta petrolera, y sacan lo que le dan a Cuba por tener aquí a unos supuestos médicos cubanos,
claro,
porque
claro,
si fueran realmente los 17,000 que dice Maduro o los 30,000 que decía el señor Chávez, pues entonces veremos que las cifras primero no coinciden.
Claro, si, doctor León, si se nos termina el tiempo, quería preguntarle.
Que hay una cantidad de dólares y a los cubanos aquí no les dan sino unos 4 bolívares, unos 1.500 bolívares, para que se medio mantengan, y entonces viven prácticamente en la miseria estos cubanos que ejercen la medicina aquí en Venezuela.
Claro. Doctor León, se nos termina el tiempo. Tengo una pregunta casi para concluir el segmento. ¿Su queja es la queja que tienen los profesionales chavistas? ¿La falta de analgésico, gasa, sutura, guantes, yodo, suero, es la misma queja de los profesionales de la salud que son chavistas?
No conozco ninguna queja de los profesionales chavistas, porque tienes que dividir a los profesionales chavistas en dos alas. Los que son médicos graduados en nuestras universidades y los que están ahora graduando en un plan llamado Medicina Integral Comunitaria, donde en los últimos 3 años han graduado 18.000, cuando nuestras universidades gradúan un promedio de 1.500 a 1.800 todos los años. Entonces aquí ellos están graduando masivamente una cantidad de médicos llamados integral comunitarios que dejan mucho que desear, y sus profesores son estos cubanos que no son médicos. Yeah. Entonces no conocemos las quejas que puedan tener ellos en el ejercicio, si son unos consentidos y son los que le están dando algún recurso superior al que tenemos los médicos venezolanos en nuestros hospitales, que estamos exigiéndoles y que están bajo la contratación de la Federación Médica. Entonces no vemos las quejas que puedan tener estos, porque no sabemos realmente si han hecho alguna queja alguna vez, o si vienen camuflados a la Federación Médica, están de acuerdo con nosotros, y al gobierno, a sus jefes políticos, le dicen otra cosa.
Bueno, doctor, no tenemos tiempo desafortunadamente para más. Muchísimas gracias por haberlo tenido en el programa. Y bueno, pues,
Amado y José Luis, siempre a la orden.
Cómo no, y estaremos siempre siguiendo, por supuesto, todas las manifestaciones de la sociedad civil en Venezuela. En esta ocasión, los médicos han protestado, han exigido mejoras, no solamente salariales, sino también mejoras de cómo atender o para atender a los pacientes. Muchísimas gracias al doctor. Desde Venezuela, el doctor Douglas León Natera.